Soy Renato Garín González, diputada por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, en plena pandemia COVID-19, en plena crisis política del gobierno en Chile, en plena discusión del retiro del 10% de los fondos de pensiones, un escenario realmente dantesco, el cual nos toca analizar esta semana, ya terminando julio, nos acercamos a pasos agigantados hacia agosto, y el gobierno de Chile ha anunciado una estrategia de desconfinamiento llamada Paso a Paso, que también vamos a estar comentando y analizando, pero primero, lo que está en la palestra, en la televisión, en los matinales, ¿qué está ocurriendo en la política chilena hoy en día? ¿Cómo se desempeña el gobierno en su peor crisis política? Y cuando se mira al presidente de la República se le ve un tanto solo, un tanto triste y un tanto final. Aquí comienza entonces La Cuenta Pública. La Cuenta Pública. Tenemos que comenzar saludando a nuestros amigos del Facebook, del Instagram y del Twitter que me siguen en las redes sociales. Renato Garín Diputado, Garín Diputado, búscame en las redes sociales. En el Facebook ya somos más de 60.000 personas. En el Twitter son más de 50.000. En el Instagram somos algo así como 20.000 personas. Tenemos una amplia comunidad también. Estamos en Spotify, también estamos en Apple Podcast. Recomienda este podcast, recomienda este playlist. Ya más de 40, casi 50 capítulos de La Cuenta Pública con algunos especiales por ahí, historia de Chile, si te interesa lo que fue la independencia, también tenemos información sobre eso, historiografía sobre eso. Así que aquí comienza un nuevo capítulo que quedará quizá en nuestra propia historia de La Cuenta Pública. Así es, La Cuenta Pública nuevamente tiene que ponerse en perspectiva histórica y mirar la crisis que atraviesa el gobierno del presidente Sebastián Piñera luego de que se aprobara en la Cámara de Diputados y muy probablemente también en senadores el proyecto de ley sobre el retiro del 10% de los fondos de la AFP. Ya te he contado que firmé uno de esos proyectos, uno de esos tres proyectos que fueron fusionados. Los autores de esos proyectos son, por un lado, la bancada regionalista que encabeza Alejandra Sepúlveda. Luego está el comité que integro en mi caso junto con la diputada Pamela Giles y otros diputados que nos han venido a llamar los locos Adams. También tenemos a la tercera firma, que fueron los diputados PPE, a través de su comité, que también presentaron su proyecto de ley. Entonces son algo así como 15 los diputados autores de estos proyectos de ley que se están discutiendo. Fueron fusionados los proyectos de ley, ya pasó, como sabes, la Cámara de Diputados en dos trámites, y se está discutiendo en este momento, cuando hablamos en este preciso momento, en la Cámara de Senadores, con muchas buenas perspectivas, para que se apruebe por 29 votos a favor este proyecto de ley, para que sea una realidad el retiro de los 10% respectivos de cada afiliado, de cada cotizante de su fondo de pensiones, con montos mínimos y máximos, con varias reglas que se están discutiendo en este momento y que en el futuro te voy a ir contando más en detalle. Lo importante, lo trascendental, es que esta idea, esta matriz conceptual que se ha debatido en forma de un artículo transitorio de la Constitución Política, reunió los 3/5 del quórum que pide en la Cámara de Diputados y está muy cerca de reunirlo también en senadores, por ende está muy cerca de ser ley. ¿Qué viene entonces ahora? Viene el llamado callejón sin salida al cual se enfrenta el presidente Piñera, o recordando aquella canción de los tres, la espada y la pared, a la cual parece ser sometido la administración Piñera. Por un lado, tienen la estrategia del veto presidencial. El veto presidencial está regulado en la Constitución. Es una institución muy histórica del presidencialismo chileno, en las constituciones desde el 33 en adelante, donde el presidente se opone a una ley aprobada en el Congreso, la veta y le introduce modificaciones. Puede ser un veto supresivo, es decir, que elimina normas u oraciones, un veto modificatorio, un veto que reforma lo que ha aprobado el Congreso. Y el segundo camino es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, donde la derecha o el gobierno, porque lo pueden hacer los parlamentarios desde el Congreso, o lo puede hacer también el gobierno, que es recurrir al Tribunal Constitucional y reclamar la inconstitucionalidad de esta norma. ¿Por qué podría ser inconstitucional? Es bueno analizar estos argumentos que se han presentado. Ha aparecido Arturo Fermandoa, un destacado constitucionalista, han aparecido profesores de la Universidad Católica, se ha armado un poco de polémica al respecto, han contestado otros profesores desde la Chile, desde la Universidad Central, también en el Mercurio se han mandado carta y carta. ¿Por qué podría ser inconstitucional? Vamos ordenando entonces. Ya te digo, el veto puede ser supresivo o modificatorio, ¿verdad? Son las dos estrategias de veto que podría tener Piñera. Eso cierra el ámbito del veto, y tiene la otra posibilidad, que es mandarlo al Tribunal Constitucional, ya sea a través de los parlamentarios o el propio gobierno. ¿Por qué ser inconstitucional? Podría ser inconstitucional, dicen, porque el proyecto requería quórum de 2/3. ¿Por qué 2/3? Porque estaríamos regulando una materia que toca el derecho de la seguridad social en el artículo 19 de la Constitución, que lista los derechos fundamentales. Me parece que es el número 18 el que regula la seguridad social. Por ende, en ese sentido, si estuviéramos tocando una materia de 2/3, como son los derechos fundamentales, el proyecto de reforma constitucional por vía transitoria debería también haber sido aprobado por 2/3 y no lo fue. Lo fue por 3/5. Eso es un argumento que se ha manifestado. Y en segundo lugar, también se manifiesta un argumento de esta índole, de la índole inconstitucional del proyecto de ley, que sería la idea del artículo transitorio. ¿Okay? Nosotros lo que estamos proponiendo, que se ha aprobado ya, es el artículo transitorio. Es decir, no va en el corpus de la Constitución, sino que va en los artículos transitorios de la misma. ¿Por qué podría ser inconstitucional, según argumentan los profesores de derecha en general? Porque estaríamos utilizando una estrategia como un subterfugio legal, una especie de resquicio, según ellos, porque estaríamos utilizando el camino de un transitorio para una materia más bien permanente, ¿no? Y que los transitorios no son un tipo de artículo para ser usado de esta manera, es decir, en emergencias o en normas que aplican durante poco tiempo, sino que sería una especie de puente entre normas que son dictadas con diferencia temporal. Por ejemplo, una norma que es dictada en el año 80 deja normas transitorias para que después se regulen las normas constitucionales al respecto, así funciona la Constitución. Entonces sería un doble problema, según dicen estos profesores. Por un lado, habría un problema de quórum, y por otro lado, habría un problema de ubicación, de geografía constitucional, por así decirlo, por la presencia de un artículo transitorio y no de un artículo permanente dentro del corpus de la Constitución. Visto así, entonces, es muy probable que nos veamos ante un escenario de tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque la otra estrategia, como te decía, que es el veto, es muy compleja para el presidente Piñera. ¿Por qué? Porque el presidente Piñera tiene el problema de que si veta la ley, se le vienen las mayorías encima, ¿no? Mayorías democráticas, mayorías que se han manifestado de diversa manera en Chile, estudios de opinión pública, cacerolazo, redes sociales, prensa, televisión, donde aparece permanentemente la idea del retiro del 10% y la gente estaría a favor en sobre un 80%, según todos los sondeos. Incluso algunos se acercan al 90% que estaría a favor de este retiro. Y la cantidad de personas que retiraría un monto de su monto de pensiones asciende más o menos al 85%, según la encuesta CADEM, lo que es muchísimo. Recordemos que hace una semana atrás hablamos de un 55-56% de personas que harían el retiro. O sea, ha aumentado en un 30% las personas interesadas en hacer un retiro a su AFP. Entonces, el presidente Piñera, si veta la ley, podría echarse encima las clases medias, sobre todo las clases medias más educadas, que vetaron por él, ¿no? Que le dieron su voto hace, no mucho, hace 2 años y medio atrás, ¿verdad? Que le dieron el gobierno en esa segunda vuelta con 55 puntos, Sebastián Piñera, ¿verdad? Y ahora esas mayorías se le podrían volver en contra de manera irreversible, incluso poniendo incluso en tela de juicio, dicen algunos, su continuidad en la presidencia de la República, cuestión que a mí me parece un tanto exagerada hoy en día, pero que sí podría configurarse una especie de noche negra para el presidente de la República, una especie de tormenta perfecta donde si él veta la ley realmente se coloca contra los intereses mayoritarios. Entonces, por el otro lado, ¿qué le queda? Dejar pasar la ley, no vetarla ni mandarla al Tribunal Constitucional. Y aquí se le abre al presidente Piñera un flanco que para él es insoportable, ¿no? Que él no puede tampoco permitirse que los grupos económicos que están en su mayoría, en su enorme mayoría, prácticamente todos, en contra de esta ley del retiro del 10%, por diversas razones, como te expliqué en los programas pasados, porque reciben financiamiento de la AFP, porque se han beneficiado del sistema, porque por otro lado también son personas que creen firmemente y probablemente buenamente, con buenas convicciones, sobre lo bondadoso del sistema, ¿no? Yo no comparto esa mirada, pero me parece que hay que ser leal del punto de vista intelectual y pensar que hay personas en los grupos económicos que están en contra, por buenas razones, que yo no las veo tan claras, pero que pueden estar en contra por buenas razones, en contra de la ley del 10%. Entonces, si el presidente Piñera no veta la ley ni la manda al Tribunal Constitucional y permite buenamente el retiro del 10%, podría echarse encima a los grupos económicos. Pensamos en Said, pensamos en Yarur, pensamos en Sayé, pensamos en Luxic, pensamos en Angelini, pensamos en los Mate, ¿verdad? Pensamos en los Solari, Grupo Vetia, en fin, pensamos en las grandes fortunas que controlan los diversos aspectos de la vida nacional, en su industria, en la bolsa de comercio, en el mercado de inversiones, en los medios de comunicación, que son básicamente los mismos grupos económicos. Si esos grupos económicos le bajan el pulgar al presidente Piñera, si por ejemplo La Tercera de Álvaro Sayés, y por ejemplo Canal 13 de Andrónico Luxis, y por ejemplo Mega del grupo Vetia Solari, se lanzan contra el gobierno y comienzan a pautar temas y a colocar reportajes y a colocar análisis y a colocar contenido en contra del gobierno, que no lo han hecho desde octubre en adelante. Es decir, no han los medios de comunicación en Chile masivos, hegemónicos, no han navegado con el viento las mayorías hacia el gobierno. Más bien han resistido y han colocado panelistas del gobierno o de la derecha, como Marcela Cubillos, por ejemplo, ¿verdad? Como Joaquín Lavín permanentemente, como los alcaldes de derecha que analizamos en otro capítulo, ¿verdad? Es decir, parlamentarios de derecha también. Es decir, el arco iris de la derecha, sus rostros, ¿verdad?, televisivos, están en los medios de comunicación hegemónicos, dominantes, que no les pueden bajar el pulgar porque eso realmente le abriría un flanco político al gobierno irreversible, inexorable. Si estos medios de comunicación y estos grupos económicos dejan de acompañar la agenda gubernamental. Entonces, para el presidente Piñera, ¿puede realmente configurarse esto como un callejón sin salida? La espada y la pared, digamos, porque si él no veta la ley, se echa a los grupos económicos encima. Si él veta la ley, se echa a la gente encima, a las grandes mayorías de las clases medias. Entonces le queda el camino del Tribunal Constitucional, sacar las castañas con la mano del gato, es decir, que un grupo de parlamentarios recurra al Tribunal Constitucional y pida la inconstitucionalidad de esta ley por las dos razones que te argumenté anteriormente. Probablemente ellos van a recurrir al tema del quórum, se aprobó por 3/5, ellos dicen que es 2/3, y al tema de la geografía constitucional por colocarse esta norma en un artículo transitorio. Ambos artículos me parecen a mí, me parecen a mí un tanto débiles, que más adelante, si esto se produce, tenemos que analizarlo. Pero el escenario más cierto hoy día, prácticamente a nada de que esto sea ley, de que se apruebe finalmente en ambas cámaras y que sea listo para que sea despachado por el presidente de la República, es que esto pase por el Tribunal Constitucional. Y allí entonces el asunto termina rebotando en otra de las instituciones más cuestionadas de la última época. El Tribunal Constitucional ha sido cuestionado por ser una especie de tercera cámara, una especie de tercera instancia legislativa donde son vetados o son cortados, recortados, editados los proyectos de ley mayoritarios que son aprobados por la Cámara de Diputados. Esto ha pasado una seguidilla de veces en temas bastante importantes como el aborto tres causales, como el CERNAC financiero, por ejemplo, para mostrarte temas de diversa índole, ¿verdad? También en otras materias de otro calado, ¿no? Inmobiliarios, temas de AFP, temas de ISAPRE, donde el Tribunal Constitucional ha tenido un rol más bien contramayoritario y hoy día tiene una mayoría de derecha muy clara, 6-4, con tres jueces que son particularmente duros en su mirada respecto de los límites constitucionales, que son Vázquez, Aróstica y Riquelme, si no me equivoco, que es el tercero, el llamado VAR, ¿verdad? Que no es el VAR que le dio el título al Real Madrid, sino que es el VAR que le permite tener mayoría a la derecha en el Tribunal Constitucional, más la presidenta María Luisa Braem, más otros dos jueces que componen esa mayoría 6-4 que tiene actualmente el Tribunal Constitucional. Incluso en un 5-5, en un empate 5-5 con los 10 ministros, empatados 5-5, bando y bando, el voto dirimente lo tiene María Luisa Braem, que, como tú bien sabes, es la ex jefa de asesores del segundo piso del primer gobierno del presidente Piñera, desde donde salió hacia el Tribunal Constitucional para terminar convirtiéndose el año pasado, a final del año pasado, en presidenta de este máximo organismo constitucional del país, por donde pasan las leyes más importantes y por donde las mayorías se ven escrutinadas, ¿verdad?, por estos 10 jueces que, como te decía, hoy día están 6-4 en términos ideológicos, y si hubiera un 5-5, un empate, la que tiene el voto dirimente es la ex asesora del segundo piso del presidente Piñera, María Luisa Braem. Por ende, podría perfectamente el Tribunal Constitucional atravesarse en el camino de esta ley del 10% del retiro de las AFP y votar la ley, ya sea por el argumento del quórum constitucional de los 2/3 o por el argumento de la geografía constitucional del artículo transitorio. Esto también podría generar un enorme descontento en la sociedad chilena que podría manifestarse uno no sabe de qué manera. Eso sí, el descontento iría contra el Tribunal Constitucional y contra los parlamentarios que llevan el tema al Tribunal Constitucional y no contra el gobierno. Y eso es un matiz muy importante, que podría ser que el presidente Piñera zafe del conflicto bañándose un poco en mantequilla, ¿verdad? Y no interviniendo directamente, sino que sacando las castañas con la mano del gato, como te decía, y zafar de la espada y la pared para que la ley sea inconstitucional por un lado y no entre en vigor, jamás sea ley. Y por el otro lado, que las mayorías no interpreten que el gobierno es quien impide de facto que sea ley. Entonces, pareciera que el camino se inclina hacia el Tribunal Constitucional y hacia un Tribunal Constitucional muy adverso probablemente para la aprobación de esta ley. Yo no me imagino una mayoría hoy día para que sea ley en el Tribunal Constitucional. Igualmente tenemos que esperar cómo se envuelven los acontecimientos, pero vamos a ver tres semanas futuras, donde de aquí a finales de agosto se juega un poco el orden institucional de Chile, ¿no? Si acaso el Tribunal Constitucional interviene en esta materia, si acaso el presidente de la República veta la ley, o si acaso realmente en algún momento tú puedes hacer retiro del 10% de las AFP, que están, como tú bien sabes y lo hemos analizado ya varias veces, en el centro, en el eje del modelo chileno, puesto que prestan capitales a bajo costo al Estado de Chile, también prestan capitales a bajo costo en la Bolsa de Comercio de los principales grupos económicos y pagan malas pensiones. Y también, por supuesto, tienen enorme utilidad a estos grupos que controlan las AFP, como Principal Financial Group, como Prudential Financial Group, como el grupo Sura colombiano, ¿no? Que son grupos internacionales que invierten en Chile a través de las AFP. Es decir, estamos en un escenario muy complejo, una especie de ajedrez trabado en el centro del tablero, donde el gobierno tiene claramente tres opciones. Uno, dejar que esto sea ley y echarse a los grupos económicos encima y buena parte de la derecha, difícil que lo haga. Vetar la ley y echarse a las clases medias encima directamente, difícil que lo haga, o sacar las castañas con la mano del gato y mandar un grupo de parlamentarios al Tribunal Constitucional a reclamar la constitucionalidad de la ley del 10% y con esto entonces argumentar ya sea la falta de quórum o la geografía constitucional del artículo transitorio y de esta manera votar, sacar del camino esta ley e impedir el retiro del 10%. ¿Qué ocurra de aquí en adelante? Va a ser probablemente materia de historia, puesto que estamos en una situación inédita en la política chilena en los últimos 40 años, una especie de trabamiento en el centro del tablero del ajedrez, como te decía, donde el presidente de la República se ha visto envuelto en un escenario muy difícil, puesto que él mismo ha decidido intervenir en manejar la mayoría parlamentaria, en tratar de devolver al redil a esos 13 diputados que acompañaron a la oposición la primera votación. No lo logró. Incluso otros diputados se le cambiaron de posición y volvieron a ver 95 votos en la Cámara de Diputados. Recordemos que la oposición son solo 82, por ende el fracaso es del presidente directamente. De ahí que se hable un posible cambio de gabinete, la salida de Gonzalo Blumel, quien lleva en el cargo pocos meses, lleva 8 meses en el cargo desde noviembre en adelante, desde que se gatilló la crisis, ¿verdad?, de el estallido social. Blumel es quien logra el acuerdo aquel de la nueva constitución del 15 de noviembre por el quórum de los 2/3, recordemos, nuevamente nos aparece esta idea de los 2/3 en noviembre, y hoy día se ve tambaleando realmente al ministro del Interior. La misma situación vive el ministro Briones, que hace menos de 6 semanas, 7 semanas atrás, era puntero en la encuesta del mejor evaluado por la ciudadanía, entró realmente como caballo de carrera, ¿verdad? Y se está quedando en un rezago muy preocupante en su popularidad, en su mirada que tiene la ciudadanía de él, en la evaluación pública que tiene, y puede ser otra víctima en un posible cambio de gabinete. De esta manera, lo que estamos observando es que el gobierno se enfrenta otra vez a un escenario de cambio de gabinete. Ocurrió un cambio de gabinete hace menos de 2 meses atrás, recordemos lo que ocurrió con Mañalich, recordemos lo que ocurrió en el comité político con Sebastián Sichel, que terminó en el Banco del Estado. Entonces, que haya de nuevo un cambio de gabinete, lo cual no se ha confirmado todavía, sería otro fracaso para el presidente Piñera. Es decir, la crisis política que lo está asestando es de lado y lado. Realmente le ha ingresado agua a la sala de máquinas, como lo escuchaba un analista político que está muy popular hoy en día, que es Mirko Macari, que te lo recomiendo en YouTube. Tiene diversas participaciones con Camilo Férez, con Alberto Mayol, con Darío Quiroga, con Freddy Stock, ¿verdad? Mirko Macari viene hablando mucho del desplome de las instituciones, ¿verdad? De esta especie de colapso total que estarían viviendo las instituciones chilenas a diversos niveles, ¿verdad? Y la presidencia de la República es una de ellas, la viga central, como decía Portales, del edificio institucional chileno. Si Piñera logra zafar de esta crisis, va a ser muy mal herido, va a tener su coalición más chica, va a tener una coalición más desordenada. El escenario anterior, donde Joaquín Lavín se perfilaba con tanta claridad, es cada vez más incierto. Ha aparecido con mucha fuerza Isquia Siches, ha aparecido con mucha fuerza Daniel Jadue. Entonces, la incertidumbre que atraviesa hoy día la gestión política de Piñera es enorme. Y tenemos que vislumbrar con mucho cuidado lo que ocurra de aquí en adelante. A ver qué pasa, porque Chile nunca deja de sorprendernos. Así es, y lo que tampoco deja de sorprendernos es Estados Unidos. Tomemos nuestro avión virtual, dirijámonos rápidamente sin pasar por la cola enorme que hay en Pudahuel de pasajeros que están volando incluso con COVID-19. Volamos directamente a Washington D.C. porque en Washington D.C. el presidente Trump tiene una situación muy difícil también. Estados Unidos vive una especie de rebrote o de primer brote, todavía está por verse, en 3 estados claves: Texas, la Florida y Arizona. Ciudades como Dallas en Texas, ciudades como Miami en Florida, ciudades como Denver en Arizona están siendo hoy día capitales mundiales del coronavirus. realmente imparable el ascenso del coronavirus en esta ciudad, especialmente en Miami, en Florida, también en Dallas, también en Denver, la zona de Arizona, realmente muy complicada, también California en otro momento, muy complicado estos estados con el coronavirus. Trump, recordemos que tuvo una estrategia muy vacilante, se ha ido tropezando en el camino con la crisis y hoy día Estados Unidos vive realmente un escenario muy, muy complejo en punto de vista sanitario. No logran revertir las cifras, tratan de desconfinar algunas ciudades, se les mueve el virus para el otro, un país muy grande, con enorme cantidad de habitantes, también con un alto grado de hacinamiento en los estados que te he descrito. E incluso los estados con menos hacinamiento, como California, donde hay más espacio, por así decirlo, también está apareciendo el coronavirus con mucha fuerza. Entonces, no se ve para cuándo Estados Unidos pueda tener una solución para el coronavirus. Eso sí, la carrera presidencial parece estar mucho más clarita, mucho más diáfana, mucho más prístina. Son 15 puntos los que tiene de ventaja, según el promedio de encuestas, Joe Biden, el candidato demócrata contra Donald Trump. Algo que jamás habíamos podido prever hace 6, 7 meses atrás. De hecho, yo te dije que lo más probable era que Donald Trump fuera reelecto presidente. Bueno, hoy día el escenario es el contrario. Joe Biden le lleva 15 puntos de ventaja en el voto popular, el voto nacional, y cuando lo desglosas en los estados, sobre todo en los estados clave, también empieza a marcarse una distancia muy notoria entre el candidato del Partido Demócrata y Donald Trump. En este escenario, entonces, lo que estamos viendo es que la presidencia de la República estaría girando desde los republicanos hacia los demócratas, incluso grupos republicanos adhiriéndose a la candidatura de Biden contra Trump, lo que ha gatillado también grandes polémicas. Y también, ojo, el canal de televisión Fox News le hizo una entrevista a Donald Trump bastante larga y lo dejó muy mal. Una entrevista de una hora, 45 minutos me parece que fueron, donde lo deja muy mal, preguntas muy difíciles sobre todos los temas. Queda muy mal Donald Trump, por ende pareciera que la derecha norteamericana le está soltando la mano a Donald Trump después de una alianza muy difícil. Recuerda que Donald Trump se les inscribe en la primaria presidencial, barre con todos los candidatos del establishment republicano, barre con Bush, el hermano de George, hijo del otro presidente también, es decir, parecía que la tenía clarita Bush, pero Trump lo arrasa. Marco Rubio, el joven revelación de la Florida, hijo de inmigrantes cubanos, Trump lo barre, Little Marco lo llama, lo barre en esas primarias, y finalmente termina barriendo a los líderes más importantes del Partido Republicano, ¿no? Es decir, arrasa con la estructura, arrasa con el viejo Partido Republicano, lo que se llamaba el Good Old Party, ¿no? O sea, la estructura matriz que tenía la derecha norteamericana se desarma con Trump. Si ya el Tea Party lo tenía muy herido, Trump la termina de matar. Pero hoy día la derecha norteamericana, lo poco que queda de ella, los canales de televisión, los grupos económicos, empiezan a soltarle la mano a Trump ya con mucha claridad. Las encuestas lo empiezan a mostrar a nivel popular también. Y también recordemos que la intromisión, la aparición de Barack Obama junto con Michelle Obama en la campaña presidencial a favor de Biden también suma mucho, sobre todo en los estados más afro, donde tiene gran incidencia el voto afroamericano. Ese voto que no votó por Hillary Clinton, o que no se movilizó por Hillary Clinton, que se quedó en la casa, básicamente. Recordemos que voto voluntario en Estados Unidos. Entonces, esa presencia de Obama, de Michelle Obama en los estados clave, le puede dar una gran ventaja a Biden, y podemos ver a Donald Trump muy, muy complicado aquí en noviembre. Yo anticiparía que Trump va a recuperarse un poco, esto se va a estrechar de alguna manera, no va a ser barrido electoralmente, pero tiene muy difícil ganar hoy día. Tiene realmente muy difícil ganar, porque su mejor escenario sería recuperar los estados que hoy día está perdiendo, según las encuestas, que son básicamente Michigan y Minnesota, que son estos estados centrales del Roosevelt industrial norteamericano, que están muy golpeados por el coronavirus también, y que están muy desilusionados de la gestión de Trump. Entonces, es complejo lo que puede ocurrir. También está el tema racial que ha aparecido con George Floyd y todas las marchas raciales que han ocurrido en Estados Unidos con la muerte de afroamericanos en manos de la policía. Entonces, todos estos flancos que se le generaron a Trump, una tormenta perfecta realmente en su caso también, parecieron anticipar que Donald Trump no va a ser reelecto y que el Partido Demócrata volverá al poder de la mano de Joe Biden. Todavía falta mucho para noviembre, pero si hubiera que apostar, hoy día son 15 puntos los que distancia según las encuestas, que te invito a revisar en realclearpolitics.com, realclearpolitics.com o politico.com, politico.com. Están las encuestas norteamericanas más conocidas, las 15, 20 encuestas más conocidas, y todas marcan del orden de 8 hasta 20 puntos de diferencia a favor de Biden en contra de Trump. Y en los estados clave, la diferencia está en 5, 6, 7, 8 puntos. Pensando que son estados muy estrechos, estados muy competitivos, es decir, la ventaja de Biden es muy clara. Si Trump se puede recuperar, va a pasar sustancialmente si acaso logra Estados Unidos tener vacuna de aquí a la elección de noviembre. Exactamente, el mundo completo está volcado en búsqueda de una vacuna. Una vacuna que se está investigando básicamente en cuatro flancos. El puntero es la Universidad de Oxford. La Universidad de Oxford que sigue demostrando su importancia en el mundo. Una universidad de 1000 años de historia, donde yo tuve el gusto de pasar una temporada, par de temporadas allí. En esta larga historia de 1000 años me siento una pulguita en ese enorme animal que es la Universidad de Oxford, que está investigando en búsqueda de una vacuna. Hay una profesora muy destacada, destacadísima, con su equipo de trabajo en un college especializado en materia de biotecnología buscando la vacuna. Están ya ensayando, han ensayado en animales, en ratas, están probándolo en humanos ya, y pareciera indicar que ellos van puntero en la funcionalidad de esta vacuna, es decir, que esta vacuna pueda ser realmente aplicable en seres humanos y que pueda ser masiva. Por otro lado están los gringos, que tienen su laboratorio en ese sentido funcionando de manera privada. Oxford, recordemos que es una institución público-privada, funcionando con laboratorios privados. En Estados Unidos es más bien laboratorios privados que están con dinero del Estado buscando la vacuna, también están ensayando. Están los alemanes con Pfizer, que también está ensayando, que también está buscando la vacuna. En sociedad también hay interesante con el Estado alemán, como te conté en un capítulo anterior, donde el Estado alemán compró acciones de unos laboratorios de nanotecnología que hacen vacunas, ¿verdad? Y por el otro lado están los chinos, ¿no? Los chinos con sus laboratorios, con su sistema, buscando la vacuna desde hace ya hace mucho rato, desde que estalló esto en Wuhan. Entonces tenemos Oxford, tenemos Estados Unidos con sus laboratorios, tenemos Alemania con sus laboratorios y tenemos los chinos con sus laboratorios. Pareciera ser, según la prensa, que Oxford va puntera, pero de esto no se tiene ninguna certeza todavía. Recordemos que hay que producir del orden de 3.000 a 4.000 millones de dosis. Aquí tendríamos que vacunarnos 3.000 a 4.000 millones de personas. Se estima que Oxford, si hubiera la necesidad, podría producir junto al laboratorio Moderna del orden de 2.000 millones de dosis, lo que es una locura realmente. O sea, la Universidad de Oxford podría producir 2.000 millones de dosis. Impresionante realmente, la mitad de lo que se requiere. Y se estima que los otros dos laboratorios occidentales, por así decirlo, los alemanes y los norteamericanos, podrían hacer otros 1.000 millones cada uno. Por ende, podríamos tener en Occidente los 4.000 millones de dosis de vacuna disponible. ¿Cuándo? No se sabe. Se habla del primer semestre del 2021, se habla de finales de este año. En esta materia yo no soy ningún experto, te reproduzco lo que leo básicamente en los medios internacionales, en mi inglés y en mi escueto francés. No logro más allá de eso, un poquito de portugués, pero tampoco leo medios chinos, no puedo leer medios alemanes como me gustaría en alemán, tengo que traducirlo en inglés. Por ende, lo que veo es que va Oxford puntera y que los otros dos laboratorios occidentales, que son los alemanes y los norteamericanos, van a la saga y que también podrían producir gran cantidad. Es decir, tendríamos 4.000 millones de dosis en Occidente asegurado entre los que produzcan Oxford, los alemanes y los norteamericanos. Y luego están los chinos, que hay que ver qué logran, porque todavía no se sabe mucho de qué ha logrado China respecto a la enfermedad. Y hay una gran polémica ahí con la OMS respecto de qué ha hecho China o qué no ha hecho China para informar a la comunidad internacional respecto a la enfermedad. Pero sin duda que el tema de la vacuna ya empieza a aparecer en el horizonte. Ojalá sean buenas noticias para el segundo semestre de este año. Si no es posible eso, ojalá que sea para el 2021. Pero lo que se está viendo en el mundo es muy peligroso, porque muchas naciones han logrado salir de la cuarentena, han desconfinado, básicamente porque las poblaciones mundiales no han logrado soportarlo. O sea, las personas no han logrado soportar el encierro, se han gatillado una serie de conflictos sociales por el encierro, y eso ha empujado a las grandes naciones a desconfinar. Y han venido los rebrotes, han venido los nuevos brotes, y vuelven a contarse por miles los contagiados y vuelven a saturarse los centros hospitalarios. Y eso muy bien puede pasar en Chile, eso muy bien puede pasar en Latinoamérica, si es que no llega la vacuna a tiempo. Volvemos de nuestro viaje virtual en busca de la vacuna, en busca de qué va a ocurrir en Estados Unidos, en Oxford, en Alemania, en China. Volvemos a saludar a mis queridos vecinos de la provincia de Talagante que me escuchan por la radio Contacto todos los miércoles. La más tradicional, la más escuchada de la provincia de Talagante, en el Monte Padre Hurtado, Isla de Maipo, Talagante mismo y Peñaflor. Un gran abrazo a la radio Contacto, nos escuchamos allí todos los miércoles. Y a todos mis vecinos queridos, mis coterráneos de Melipilla, la provincia de Melipilla, completa, me escuchan en la radio Ignacio Serrano, la más tradicional, 540M todos los domingos. Un gran abrazo, síganme en las redes sociales, seguimos atentos a qué pasa con el 10%, seguimos atentos en búsqueda de la vacuna, seguimos cuidándonos porque juntos hacemos la cuenta pública.